entiende. ¿Sí? Eso, en grandes rasgos, es lo que es un componente. Esos componentes necesitan, o mejor dicho, tienen que proponer una interfaz para que las aplicaciones de los usuarios puedan acceder a él. Ya vamos a ver los tipos de interfaces y cómo se implementa una interfaz. Fíjense que lo que se quiere lograr es tomar un agente y colocarlo en ese cuadrito que dice componente de cero. Un modelo de características de los componentes. Se pueden distribuir en dos tipos: las esenciales y las deseables. Esencial es que el componente tenga un nombre, es identificable. Porque si no es identificable, pues como en alguna aplicación que está remota puede accesar a él. Autocontenido es muy importante, que no dependa de otros componentes para poder cumplir su tarea. Si ameritara otro tipo de componentes, entonces debería ser de integrarse todo en un solo componente. Genérico, eso es bastante difícil de lograr, pero actualmente se hace sobre el dominio de aplicación. ¿Por qué? Por ejemplo, si tomamos un dominio de aplicación para crear componentes para un software que está orientado al manejo de transacciones bancarias, entonces que sea lo suficientemente genérico como para que se pueda implementar en todos los tipos de transacciones bancarias. Rastreable, que se pueda localizar. Reemplazable es que si sale una versión de esa gente, lo podamos quitar y poner esta nueva versión sin necesidad de que la aplicación se vea afectada del mismo. Y con interfaces bien definidas, porque estas interfaces son precisamente las que hacen que las aplicaciones de los usuarios puedan tener una comunicación con el componente. Deseables, que sea encapsulado, que guarde, su implementación de manera segura y que sea reutilizable. Fíjense que la palabra reutilizable, que es una de las cosas que nosotros queremos lograr con la gente, está en la definición de componentes como una característica deseable. Para nosotros pues va a ser esencial. Entonces podemos decir que un componente de software utilizable es una unidad de software que posee todas las características esenciales y deseables de lo que decimos que eran los componentes en el universo. La conjunción de todas esas características nos define a nosotros lo que es un componente de software reutilizable. Que ahora vamos a hablar de lo que son las tecnologías y las especificaciones que utilizamos para implementar el agente. Un tipo específico de agente interfaz basado en conocimiento. Un modelo de agente Gloria, ¿sí? Llamado Gloria, lógico, llamado Gloria. Y lo que son componentes de software utilizables en aplicaciones Java, con las especificaciones de Java, que se llama Enterprise Java. Estas son las tecnologías y especificaciones que se utilizaron para poder proponer lo que es este agente interfaz de nosotros. Conjugadas estas características hacen o definen. Entonces, bueno, vamos a ver lo que es un agente interfaz basado en conocimiento. Fíjense que nosotros hablamos, cuando hablamos de agentes interfaces, la palabra asistente era quizás la más importante. Porque los agentes interfaces sirven, o fueron diseñados según las teorías de inteligencia artificial, como una consecuencia de una gran investigación de lo que son tutores inteligentes. Los tutores inteligentes, bueno, a pesar de las investigaciones que se han hecho hasta ahorita, todos no han podido ser implementados del todo. Entonces se han sacado variantes para modelos, mejor dicho, variantes de eso para poder, seguir esa línea hacia este objetivo. Entonces, los agentes de interfaces son eso, simplemente asistentes. ¿Qué hace un asistente? Bueno, ofrecer ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Depende de la aplicación. Entonces, esos agentes de interfaces pueden ser de varios tipos. las especificaciones que nosotros vamos a usar son agentes basados en interfaces basadas en producción. Y sus características primordiales son estas, ¿no? Utilizan un modelo de usuario y un modelo de comunicación para extraer conocimiento y reconocer los planes de usuarios para construir con ellos, o sea, sus métodos. El modelo de usuario es una representación de los intereses del usuario por tipo de usuario. Fíjense que la gente tiene que tener la representación del tipo de usuario para poder ofrecerle a ese usuario. Y el modelo de comunicación es la representación bidireccional de un diálogo con usuario-agente que permite a ambas partes dar a conocer sus intenciones y habilidades. Entonces, para yo poder comunicarme con ese asistente, tengo que establecer un tipo de diálogo con él. Ese diálogo va a depender de la aplicación que nosotros tenemos. Puede ser un diálogo en lenguaje natural, que haya algo que procese en lenguaje natural para que la gente lo pueda entender, y viceversa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo se implementó eso en nuestro proyecto. El modelo de agente de Gloria, bueno, fue desarrollado por el profesor Jacinto, un modelo de agente, como decimos, basado en lógica, desarrollado en el lenguaje de programación lógica propia. Integra componentes de reactividad y racionalidad en un mismo comportamiento. No es un agente, o no es un modelo de agente que es o reactivo o racional, sino que combina las dos cosas para poder, digamos, influenciar el ambiente. Para razonar utiliza descripciones lógicas de su entorno, metas y conocimientos en forma acotada, produciendo planes de acción utilizando un ciclo: observar, razonar y ejecutar. La gente observa, razona y funciona a las consecuencias de su razonamiento. Eso básicamente es lo que describe a Gloria. El modelo de agente, el mismo modelo de agente, utiliza el lenguaje lógico proposicional y de predicado para representar la base de conocimiento de la gente. Toda la base de conocimiento de este agente o del modelo de agente está escrita en lógica proposicional o de predicado. Voy a hacer el asunto. Un conjunto de átomos especificados en un predicado llamado observable que representa lo que la gente está dispuesto a observar de su entorno. Eso también se programa en la base de conocimiento. Lo que la gente puede observar que son mías, ¿sí? O las cosas que puede observar. Un conjunto de átomos especificados en un predicado llamado ejecutable que representan las influencias que la gente puede postular. Fíjense que ya tengo las observaciones, tengo ahora las posibles influencias, falta el mecanismo de razonamiento que relaciona esas observaciones con esas influencias en un momento dado, ¿no? Algún estado del ambiente. Un conjunto de reglas de condición-acción que definen el comportamiento de la gente por medio de acciones complejas o atómicas. Este conjunto de reglas son las que combinan lo que yo observo, mejor dicho, lo que yo observo con lo que puedo postular con mis pies. Entonces, aquí vemos un ejemplo sencillo. Lenguaje lógico de lo que es la base de conocimiento de un modelo de agente implementado en Gloria. Fíjense que está el conjunto de observaciones de cosas que él puede observar del ambiente, el conjunto de cosas que puede postular sobre este ambiente y las reglas que definen su comportamiento. Fíjense que uno de los átomos del predicado observable es observo cola, otro es cola larga, otro servidor auxiliar disponible, otro cola vacía y otro servidor auxiliar habilitado. Todas estas cinco cosas que están acá es lo único que la gente puede observar de su ambiente para poder razonar. Estas tres cosas que están acá es lo que la gente puede postular y esto es cómo se define el comportamiento de la gente. Fíjense que hablamos de que las acciones que la gente puede postular pueden ser simples o complejas. Una acción simple es esto que está acá, inhabilitar servidor, que es directamente la acción. Y una acción compleja es habilitar servidor, que conjuga dos tipos de acciones más. localizar el servidor e informar la existencia de ese servidor. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que hace esta gente es que si observa cola y ve que la cola está larga y hay un servidor auxiliar disponible, entonces él va a mandar a habilitar el servidor. Si observo la cola está vacía y el servidor auxiliar ha sido habilitado, entonces inhabilito el servidor. ¿Sí? Fíjense que todas estas cosas que están, que él puede observar y todas estas cosas que él puede ejecutar. Entonces, de esa manera se puede construir la base de conocimiento de la gente. Ok. Hablemos entonces de lo que es un Java Business Enterprise. Es la propuesta de Java para el desarrollo de aplicaciones multicapa, distribuidas y orientadas a la oferta. Es el núcleo de un conjunto de tecnologías Java que recibe el nombre Corredor de Java. ¿Verdad? Vamos a ver qué es esto de Corredor de Java. Una aplicación multicapa consiste en cuatro entornos de programación o contenedor. Porque es un contenedor de desarrollador mismo, que no se aloja, digamos de alguna manera, los mismos. Un contenedor web, que es donde se alojan los componentes que despliegan la interfaz del usuario. Un contenedor de aplicaciones, que es quien mantiene los servicios que esa interfaz de usuario puede postular, perdón, que es ofrecer. Y un contenedor de apps, que está del lado del miembro, del usuario. Está una máquina virtual de Java que está del lado del usuario. Entonces, digamos, la interfaz gráfica del usuario en el mismo navegador, y ese navegador incorpora un app, entonces la máquina virtual hace que esa aplicación va a ser ejecutada en el mismo. Y así un modelo de aplicación multicapa portador de este. Dice que tenemos los componentes de la interfaz gráfica en un navegador web. Tenemos a esa capa, se le llama la capa de cliente o capa de usuario. Tenemos una capa de presentación, que es la que se encarga de la generación dinámica de contenido. Esta generación dinámica, pues, son tecnologías específicas, implementa tecnologías específicas de Java, como son los servers, páginas JSP. Está la capa de negocio, que se llama así, la capa de negocio, que es la que aloja los contenidos, es la que aloja los entes para Java. Aquí es donde va a estar ubicado nuestro agente. La bibliografía divide los entes para Java Bing en dos clases, componentes de procesos y componentes de entidad. Los componentes de entidad, fíjense que se relacionan, son los que se relacionan directamente con la capa, con una cuarta capa, que es la capa de datos, que es donde nosotros implementamos el modelo de datos, es decir, las bases de datos de la aplicación. ¿Sí? Bueno, quienes se relacionan con eso son solo los componentes de entidad. ¿Qué quiere decir eso? Que los componentes de entidad son los que manejan los datos persistentes de la aplicación. ¿Sí? Y los componentes de proceso son los que ayudan a los componentes de entidad a recibir y a enviar información. Entonces, ¿qué es un ente para Java Bing? Bueno, son componentes de software utilizados que encapsulan un proceso o una entidad de negocio. Un proceso, si es un componente de lo de arriba del proceso, o una entidad de negocio, si representa a una tabla en una base de datos. Se ejecuta como instancia en el contenedor de JB, o sea, en esa capa intermedia que está entre la capa de representación y la capa de datos. ¿Pero qué es un contenedor? Un contenedor representa la capa intermedia, y es quien opera a los entes para Java Bing. Maneja cualquier aspecto del mismo, la ejecución, la transición en primer lugar, la ejecución, el acceso remoto, ese mismo, cómo controla el acceso al mismo, ¿sí? La seguridad del mismo, la manera como digo, en algunos casos la persistencia. Digo en algunos casos porque digamos que los BIM de entidad pueden ser persistentes, digo, que son los que manejan los datos persistentes. Esos datos persistentes los pueden manejar bien el contenedor, por medio de BIM o directamente el contenedor. Maneja la concurrencia y acceso a los servicios y el acceso a los servicios que ofrece el cliente. Fíjate que todos estos procesos, que son procesos bastante complejos, quedan delegados al emprendedor. Eso quiere decir que nosotros como desarrolladores solamente nos enfocamos en eso, la lógica del negocio. ¿Cómo implementarla? El contenedor aísla el ente programador el acceso directo de las aplicaciones por medio de interfaces de acceso remoto. Es decir, que para que el contenedor pueda ofrecer eso, que tiene seguridad de control de acceso y todo eso, no debe haber una interacción directa entre el usuario y el BIM, con la aplicación del usuario y el BIM, sino que tiene que haber algo intermedio que ayude a controlar eso. A esos tipos de intermedios se le llaman interfaz o proxy remotos. Y son los que ofrecen los métodos. De los métodos que el usuario puede utilizar del BIM. Métodos, porque estamos hablando de Java, que son programas orientados. Estos métodos, fíjense que, si recordamos un poco, cuando nosotros hacíamos lo que eran unidades en Pascal, y definíamos esa estructura de interface, de implementación y todo, la parte de interfaz es la que corresponde a esa interfaz remota de un BIM. O sea, los métodos públicos, los métodos a los que otras aplicaciones pueden tener acceso. El contenedor de JB se ejecuta a su vez en una máquina virtual de Java, con lo que tiene acceso a toda la infraestructura proporcionada por ese lugar. O sea, todas las lápices de Java lo puede utilizar. Ok, para desarrollar un BIM entonces es necesario definir dos interfaces, básicamente. Digo básicamente porque remotas pueden haber varias, depende de la implementación. Home sí tiene que haber una sola. Una interfaz home para comunicarse con el contenedor. La interfaz hacia el contenedor, del BIM hacia el contenedor. Y la interfaz remota que es del BIM hacia el usuario. ¿Sí? Entonces, por medio de interfaces es que el BIM puede cambiar su estado. La interfaz home define los métodos que se utilizan para crear la instancia del BIM. Y los métodos de gestión del ciclo de vida del BIM. Por medio de esta interfaz, entonces, es que el contenedor crea la instancia, da una referencia remota a los usuarios o a las aplicaciones de usuarios y gestiona su ciclo de vida. La interfaz remota define los métodos públicos del BIM. Entonces, de esta manera, un usuario puede acceder a este BIM. Primero, eso de que vemos los cuadritos más pequeños, los rectángulos más pequeños, JB Object y el JB Home son las interfaces, efectivamente la remota y la home. ¿Sí? Fíjense que el contenedor es el que me aloja uno o varios BIM y por medio de las interfaces es que el usuario puede tener acceso a ese BIM. Fíjense que hace rato dijimos que la interfaz home es la que tiene la que utiliza el contenedor para gestionar el ciclo de vida BIM. Y hay una flecha hacia el usuario porque la interfaz home utiliza un método que se llama el método CA que entrega una referencia remota. O sea, lo que este método devuelve es una referencia remota del ente programador object. Entonces, por medio de esa interfaz es que el usuario puede tener primero una instancia de BIM y después las interfaces, el conjunto de métodos que se va a utilizar.
Sí, usted debería aclarar porque es interremoto.
Son interfaces remotas porque hay que aclarar que hay dos tipos de interfaces remotas. Interfaces remotas locales y interfaces remotas remotas. Las interfaces remotas locales son las que utilizan la máquina virtual de Java donde se está ejecutando el BIM. ¿Qué quiere decir eso? Que la implementación del BIM y la interfaz remota se ejecuta en la misma máquina virtual. ¿Sí? Entonces son, ahí sería local. ¿Sí? Y remota es cuando el BIM está, porque como son componentes, y los componentes son distribuidos, entonces el BIM está en otro contenedor, ¿sí? Entonces se ejecutan en diferentes máquinas virtuales. ¿Sí? Ok, también se llaman remotas desde la perspectiva del usuario porque el usuario no las tiene. La aplicación del usuario no es quien implementa a la interfaz, sino que la implementa otro contenedor, ¿sí? para poner la disposición de la interfaz. Ok. Entonces, existen varios tipos, como decimos en este Valladolid. Hay dos tipos básicos que son los dientes Valladolid de expresión y los dientes Valladolid de identidad, y dentro de ellos dos tipos más. Dentro de expresión, expresión sin estado, y expresión con estado. Y dentro de la identidad, con persistencia gestionada por el contenedor y con persistencia gestionada por el rápidamente, lo que es un pin de expresión sin estado es aquel pin que, mientras está interactuando con el usuario, no guarda el estado de esa conversación, no mantiene un registro de esa interacción, ¿sí? ¿Qué sucede con ellos? Simplemente lo que ellos es que ofrecen un servicio que es ejecutado, que es pedido por el usuario. El usuario hace lo que tiene que hacer en la aplicación y devuelve la información, y ya, hasta ahí el acceso al BIM es como como hablar de HTTP. Nosotros descargamos una página, la descargamos y la tenemos localmente. Entonces, los BIM de expresión no guardan el estado, ¿no? Por ello hay otros que son BIM de expresión con estado. Fíjense que cuando hablo de guardar el estado de la función, estoy guardando el estado, estoy guardando datos que se están poniendo en la interacción, en el momento de la interacción con el usuario. Cuando el usuario devuelva, cuando la aplicación del usuario devuelva el uso del BIM, que ya no lo usa más, esos datos que están de la sesión se pierden. Por eso es que hay BIM con persistencia. Para ponerle un ejemplo, un carrito de compra. Un carrito de compra obligatoriamente debería implementarse con un cliente Valladolid de gestión con estado, ¿sí? Porque yo voy comprando por internet y voy guardando en un carrito. Todo lo que he guardado antes tiene que estar guardado en ese carrito, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que quedar permanentemente guardado. Por eso no es una identidad, ¿sí? Y existen los identidades que son persistencias gestionadas por el contenedor y la persistencia gestionada por el bien. Aquí lo que se utiliza actualmente es la persistencia gestionada por el contenedor. ¿Por qué? Porque le evita al programador utilizar programación de acceso a las bases de datos en el código fuente de su aplicación. Eso quiere decir que si yo construyo un modelo de datos y es el contenedor quien me gestiona el acceso a una base de datos. Mientras que la resistencia gestionada por el BIM es el BIM que implementa el acceso a esa base de datos. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos para hacer una consulta a la base de datos son sentencias en SQL. ¿Sí? Esas sentencias en SQL, si nosotros decidimos que las gestiones, que las consultas las gestiona el mismo BIM, tenemos que programarlas allí. Utilizar un driver para accesar a la base de datos. Mientras que si utilizamos la persistencia gestionada por el contenedor, directamente el contenedor ofrece un driver de la base de datos y todo el acceso, controla inclusive la concurrencia y todo lo que tenga que relacionar con la base de datos. Ok, entonces bueno, dicho todas esas especificaciones y tecnologías que tomamos en cuenta para el desarrollo de nuestro software, vamos a hablar en sí de lo que nosotros estamos proponiendo o de nosotros elaboramos. Vamos a hablar entonces de especificación utilizando el modelo de agente global. No vamos a especificar el agente interfaz ya utilizando esta tecnología técnica. Los requisitos de diseño, que dicen que están dentro de objetivos específicos en este grupo. Los requisitos de diseño y la ingeniería de conocimiento para la integración de aplicaciones cooperativas. Entonces ya aquí vamos a empezar a hablar de lo que nuestra gente incluye, las especificaciones, características, componentes e implementación de nuestra como está basado en Gloria, define el comportamiento reactivo y racional de acuerdo a dos roles bien definidos. El rol de asistente de la aplicación y el rol de consultor dentro de la aplicación. La separación básicamente es porque se busca que como asistente ayude a utilizar las herramientas que incorpora la aplicación cooperativa. y como consultor es que ayude a que nosotros cuando tengamos ciertas dudas o cuando necesitemos aclarar cierta terminología, entonces la gente proponga un modelo de, digamos, de aprendizaje para que nosotros podamos entender lo que significa eso. Ok, entonces utiliza Gloria como su motor de inferencia. Gloria va a ser el motor de inferencia. Descripciones lógicas del entorno aumenta el conocimiento y un lenguaje proposicional y predicado para representar la base del conocimiento. Incorpora una interfaz, agente ambiente que describe la semántica de las percepciones y acciones. Implementa el ciclo de observar, razonar y escuchar de Gloria para informarse del estado del ambiente, adquirir y procesar conocimiento por medio de razonar y postular sus intenciones por medio de ejecutar. Utiliza básicamente tres estructuras de RAS: una estructura para almacenar las observaciones que la gente va a percibir, como he dicho, así, otra estructura para almacenar los planes y las metas de la gente, y una lista para almacenar las influencias. Implementa módulos analizadores de lenguaje para realizar una representación semántica de entradas, de las entradas como descripciones lógicas de observación. Fíjense que nosotros podemos utilizar un lenguaje diferente al lenguaje que implementa la gente. Entonces, el módulo que analiza eso toma el mensaje de nosotros y lo convierte en descripciones lógicas, que como vimos en el ejemplo de una base de conocimiento, pueden ser implementar lógica de predicado o de lógica común. Y representar el resultado de las acciones ejecutadas de la gente en un lenguaje natural controlado. Cuando la gente obtiene la salida y ejecutan las acciones, ya dicho, cuando tiene las influencias y esas influencias son ejecutadas, entonces el lenguaje direccional le advierte al usuario que se ejecutaron ciertas cosas y que fue lo que se ejecutó. Un conjunto de variables que almacenan la sesión establecida con un usuario particular. Con ello se tiene un modelo de usuario dinámico. ¿Qué es un modelo de usuario dinámico? Que va cambiando a lo largo de la sesión. Ya nos damos la misión de que el link se va a implementar como un método de abrir de sesión. Ok, componentes de la gente interfaz. Una base de conocimientos incorporada al motor de inferencia de Gloria como un archivo ejecutado. Nosotros agarramos la especificación de Gloria que estaba construida en Java en Prol y la convertimos en un archivo ejecutable que pueda realmente utilizar o invocar para poder incorporar las observaciones y obtener las influencias. Un envoltorio como componente analizador de metas encargado de la comunicación con el motor de inteligencia de Gloria. Como ese archivo Gloria es un archivo ejecutable que se está eliminando y no es directamente Java, entonces desde Java lo se llama envoltorio para poder ejecutar el archivo, entregarle datos y obtener sus resultados. Y una estructura de datos que representa la interfaz agente ambiente. Sea lo que es, cómo se comunica con las aplicaciones. Entonces aquí proponemos los componentes, vemos los componentes de la gente, de esa agente interfaz de prueba. Dice que hasta ahorita es un agente, simplemente. Todavía no es un componente de fábrica. Reutilizable. Fíjense que entonces se compone de lo siguiente: un analizador de lenguaje de entrada que procesa junto con un modelo de usuario los mensajes de entrada. ¿Por qué incorpora el modelo de usuario? Bueno, porque esto es como decir una traza de lo que el usuario ha ido haciendo. Entonces, en esa traza, las variables que se implementan en este modelo, pueden haber cosas que influyan, ¿sí?, como en las observaciones, y producen una representación semántica, ¿sí?, que son de las descripciones lógicas de las que hemos venido hablando, y son entregadas al componente analizador de metas, que era el envoltorio del que estábamos hablando hace rato. Ese envoltorio o componente analizador se comunica, se entrega esa representación semántica de las observaciones al motor diferente, y el motor diferente, si no está, pero el motor diferente devuelve los planes y metas, ¿sí?, que propone la gente, es decir, las influencias, postula las influencias, ¿sí? Eso lo recibe otra vez el envoltorio o el componente analizador y lo entrega a una interfaz agente ambiente para verificar si esas acciones pueden ser, si esas influencias pueden ser ejecutadas, ¿sí?, o pueden ser convertidas en acciones. Y por medio de un analizador de eso, de los resultados, producir un mensaje de salida que pueda ser entendido por el usuario, ¿sí? Entonces, básicamente estos son los componentes que se incorporan en nuestro modelo de agente interfaz. Ok, ahora hablamos del diseño. Diseñado como un programa Java orientado a cero, que extiende de una clase base llamada Agent. Agent es una clase creada también por el profesor Casim, cuyos atributos y métodos permiten controlar el proceso de razonamiento del programa. Ahí se incorpora variables como decir el mide, identifica a la gente, unas variables que reciben una estructura de datos que almacena las observaciones de la gente, y todo un conjunto de métodos que permiten controlar el proceso de la gente. Implementa el ciclo se va a razonar y ejecutar como un método recursivo cycle. El cycle es el nombre del método. Mientras la gente va obteniendo observaciones para preguntar. Mientras la gente obtiene información, o mientras vaya obteniendo información procesable, ese ciclo se va a ir ejecutando. El proceso de observar, razonar y ejecutar también son programados como métodos para ser invocados por el método SALTO. Eso quiere decir que SALTO llama a los métodos observar, al método razonar y al método ejecutar como un proceso recursivo. Y ahí está la clase que estamos implementando. Esta es nuestra clase, ¿sí?, que extiende de la clase base de ella. Entonces, estos son todos los métodos y los atributos y métodos que tienen la clase base de ella, que son utilizados por la subclase que nosotros estamos haciendo. Y a su vez, los métodos propios de la clase. Okay. Los módulos analizadores de lenguaje, el componente de metas y la interfaz agente ambiente, esos componentes, nosotros los integramos en una estructura mayor que puede hacer para poderla especificar en un componente de interfaz recursiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la construcción de todos estos componentes es lo que nosotros vamos a proponer como un componente de interfaz recursiva. Y un conjunto de interfaces que describen los servicios de la gente. Entonces ya podemos ir definiendo las interfaces que la gente va a, como he dicho, que el componente va a ofrecer para que las aplicaciones de los usuarios puedan comunicarse con esto. Y de esa manera queda integrado el componente para poder ser utilizado en un componente mayor y convertido en un componente de software utilizado. Esos cuatro componentes y las interfaces de servicio. Que el componente de software utilizable es desplegado, instalado y ejecutado en un contenedor de JVM y puesto a disposición de las aplicaciones de los usuarios. Y el motor diferente de Gloria es ejecutado por el componente de una infraestructura de ejecución cuando es requerido. Esta infraestructura de ejecución es un servidor. Y ahí está ya nuestro modelo de agente implementado sobre una infraestructura, digamos, que maneja o que lo controle con un interferente. Yo sé que la interfaz gráfica de usuario es una interfaz, digamos, que está, que se ejecuta en un navegador, ¿sí? Esto representa el servidor, que nosotros lo llamamos servidor de aplicación, el servidor de aplicación. Cabe destacar que los servidores de aplicaciones son los que conjugan las capas del modelo multicapa de portador G para es decir, los contenedores, conjugan los contenedores para separar los componentes. Tienen la máquina virtual de Java, el API de Galatea, vamos a ver por qué. El lenguaje Prolog, el motor de inferencia, que es el archivo ejecutable del que hablamos, el contenedor de interfaz Java Virtual. Y las interfaces se nota que el componente ofrece. Entonces, bueno, esta es la arquitectura. Y fíjense que los mensajes de entrada, los mensajes de salida vienen del servidor, que realmente no vienen del servidor, sino que vienen de las interfaces remotas del BIM. ¿Sí? Y luego el BIM recibe ese mensaje de entrada y hace lo que comentamos en la arquitectura que presentamos en el curso. Fíjense que la gente utiliza, se comunica directamente con la infraestructura de ejecución precisamente para poder ejecutar el archivo binario o el archivo ejecutable del motor de instalación. Ok, definición de los componentes del BIM. En este caso, el analizador del lenguaje que produce la, como decimos, produce la representación semántica de entrada y salida. Y como estamos un poquito más rápido por esto. El modelo de usuario que produce una representación de la función del usuario, como decimos, de las variables que almacenan los datos de la función del usuario. Y se implementa como un conjunto de variables de estado que cambia a medida que el usuario utiliza los servicios de la red. El componente analizador de meta, que es el envoltorio, permite entregar observaciones a la gente y recuperar las influencias que la gente postula. Se implementa como un método envoltorio de flow. La gente en sí, que se encarga de ejecutar el ciclo, de hacerlo razonar y ejecutar. Y se implementa como un conjunto de métodos invocados por el proceso recursivo del que hablamos ahora, que es precisamente el ciclo. La interfaz agente ambiente, que se encarga de ejecutar las experiencias postuladas, que es la gente, la acción, es quien las ejecuta. Se implementa como un conjunto de métodos y está expresamente relacionado con el modelo de usuario y el modelo y el analizador del lenguaje. La descripción del diálogo, cómo nosotros comunicamos con esta gente. Bueno, son peticiones básicamente de algún servicio que queramos ejecutar. Preguntas y respuestas. Pero además la gente tiene que fijar el objetivo de cada pregunta y el tipo de información necesaria, incluso demandando información al usuario, lo cual exige una actitud cooperativa entre el usuario y la gente. Por ejemplo, si la gente necesita ejecutar ciertas cosas, pero le falta información que puede ser obtenida del usuario, entonces la gente consulta al usuario para ver si el usuario le puede proporcionar. Vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, bueno, un modelo o una forma, un ejemplo de lo que podría hacer este diálogo es, supongamos que la aplicación almacena una cierta cantidad de demos o de demostraciones de modelos de simulación. Y el usuario le pregunta a la gente, o mejor dicho, le dice a la gente que necesita ver un demo. ¿Sí? La gente consulta en su biblioteca, cuántos demos tiene, qué tipo de demos tiene, y le ofrece el conjunto de demos que él le puede mostrar. Entonces la gente le dice que debe decirle cuál de estos es el que quiere ver. El usuario le dice que demuestra el demo 3 y la gente ofrece los resultados de de la petición. Okay. ¿Cómo se implementa este modelo de agente comunicante relativo? Bueno, primero, perdón, el ente variable representa las sesiones interactivas con uno o más usuarios de la aplicación, como un componente que está en un servidor que puede ser utilizado por muchos usuarios. Entonces, representa esa sesión interactiva que hay entre cada uno de los usuarios que va. ¿Sí? Cabe destacar que cada usuario tiene una instancia del pool de instancias que están almacenadas en el contenedor de JDBC. El estado de la sesión permanece solo durante el tiempo de la sesión. Quiere decir que no almacena ningún tipo de datos, ni una base de datos, ni nada productivo. Identifica al usuario en la sesión de contenedor de identificador de usuario. Eso es para tener una referencia del usuario. Y posee un estado conversacional que se modifica conforme el usuario utiliza los métodos de sesión. Implementa una interfaz de servicio para recibir y enviar los mensajes desde y hasta el usuario. Esta es la interfaz del centro planeador. Y la interfaz de servicio define un método que se encarga de recibir los mensajes y otro que se encarga de devolver los resultados. Simplemente eso es lo que las interfaces tienen. De esta manera se puede un usuario comunicar con la gente. Es decir, que hay N cantidad de usuarios. ¿Sí? Y N cantidad de agentes. Entonces, por medio de estos métodos, ¿sí? Siente que el usuario entrega observaciones a la gente y cualquier otra información adicional, vamos a ver qué tipo de información adicional puede ser esto, ¿sí? Y a la gente devuelve los resultados por medio de una lista, una lista donde que ofrece el conjunto de mensajes que la gente puede enviar. Por medio del método create, la gente, el contenedor le entrega al usuario un acceso remoto a esa gente. Entonces el componente consta de cuatro archivos básicamente. La interfaz home, la creación de la instancia. La interfaz remota para poner a disposición los métodos públicos. La clase base de ellos, que es la cual nosotros estamos extendiendo, la clase que estamos extendiendo. Y la implementación del libro. Entonces aquí está la interfaz remota, esto es del lápiz de Java, específicamente de Java 2, Enterprise Edition, la edición de Java. Todas las interfaces remotas de los agentes, de los Enterprise Edition, deben extender de una interfaz base llamada EJBrowser, como estaba escrito en el nombre de. ¿Sí? Y además importar la librería de paquete java.exe.jbobject y java.rmi.remove.exception para controlar las excepciones en caso de que no se pueda tener una referencia remota, no un objeto de borde. ¿Sí? Aquí está la interfaz home, que debe extender de este para java y home. Es una interfaz de lápiz de Java 2. ¿Sí? Importa todo esto del paquete Java RMI, Java JB. Y controla estas tres excepciones. La excepción de crear, la excepción de obtener la instancia remota y de la localización del virus. Y la implementación de la gente. Del agente como un compañero de David, ¿sí? Que debe ser implementado como un build de sesión. Entonces debe implementar la interfaz del paquete javax.jb.sesión. Ok, eso es lo que nosotros teníamos nuestro proyecto. Y hay mucho trabajo que pueden formular a partir de ellos. Yo tomé dos porque tal vez es bastante importante incorporar. Uno es especificar un modelo de usuario persistente. ¿Sí? O sea, no solamente que sea un mejor de sesión, sino que además pueda, ¿sí?, guardar la información, ¿sí?, como un componente de JB de identidad. ¿Por qué eso? Bueno, porque si la idea es ir tras un agente que sirva como asistente, consultor a la vez, como tutor, es la propuesta de la persona que está informando. Entonces, ese agente debería tener como tutor un conjunto de datos almacenados que le puedan permitir, por ejemplo, definir planes de aprendizaje. La gente define planes de aprendizaje que los almacena en un ente programador de identidad y a la vez va guardando, de acuerdo a cada usuario en específico de la aplicación, en qué lugar o en qué paso del plan va el usuario. Y y de esa manera el usuario tiene continuidad en un plan de aprendizaje. Y agregar un modelo de objetos, el modelo de objetos con esas variables estados que incluyen en las observaciones de la gente, que sirva como almacén de eventos del usuario, al que la gente consulte continuamente para ofrecer ayudas más necesitadas. Por ejemplo, hay cosas que el usuario puede hacer en una aplicación que no sea precisamente solicitar ayuda a la gente. Pero esas cosas que el usuario puede realizar en la aplicación, conjugadas, de repente ameritan la intervención de la gente. Entonces, sin que el usuario lo solicite, que la gente pueda proponer una ayuda para, una ayuda para ese usuario. Entonces, todo lo que el usuario va haciendo se va guardando en una lista de eventos. Entonces, la gente está consultando constantemente a esa lista. Bueno, eso era lo que teníamos para presentar. ¿Hay alguna pregunta?
Sí, la verdad. Pero era pregunta, profesor.
Mientras que voy a levantar el servidor, la máquina es un poquito lenta, tarda un poco en levantar el servidor de aplicaciones, pero. Pero mientras que levanta podemos. No sé qué es que tarda todo eso en realidad, porque la máquina es apenas un Pentium 2 con 128. También levanta. No sé cuál es el problema.
Y el control fuera de la gente.
De hecho, uno de los libros que va a mostrar es justamente cómo utiliza él un lenguaje de simulación para ofrecerle asistencia al usuario cuando la compilación y ejecución del modelo que él haya construido.
Okay. Vale, entonces, cuando habla de la gente racional, ¿no? O sea, por lógica, ¿no? O sea, si P, Q, y él va a hacer esa función se define.
Sí, exactamente. Mira,
si las conexiones y predicados. Es decir, si yo bajo una imagen, donde yo digo que me tengo en la imagen, es un simulador, yo programo y digo, a ver, si hay tal nivel de aquí, ocurre esto. O sea, que el problema es que me traes una imagen y tú le pasas un corazón es mucho curioso, entonces tú tienes que marcar unos niveles. De aquí a tan poder se corresponde a tal poder. Entonces decimos tener imagen. Entonces tú, a eso le traes un programa listo. Eso también tiene que programar para el servicio para que la gente pueda estar
ligado a la aplicación.
Ok. Y eso, bueno, ya el sistema de multiplicación que tenemos. Pero bueno, al menos por lo que tú le das es sentir muchas cosas, ¿no? De la monetización de la máquina. Es un agente, ¿no? Porque él está recibiendo los indicadores, que es la tonalidad de cada una de las máquinas, y la pone en la web, y no sabe la condición de los servidores, cómo se cae.
A él le podría.
Pero un momento, sí, está grabado por eso. Y con el sistema de cola de. Ok. El sistema de cola actual que la gente está haciendo esto para su gran trabajo, que es el parámetro file system, son Java, que es una cola,
de
almacenamiento.
Es a una plataforma de servicios que no sea reactiva. Si tú le das la orden, te va a quedar tu acto, responde a esa orden. No, aquí es que tenga una vida por su cuenta. De allí haciendo cosas, muchas veces respondiendo consultas de ese tipo, algo pasa y lo respondo. Pero también usando parte de los sitios disponibles para seguir su propia agenda. Y por ejemplo, seleccionar en los preparadores de información. Si yo le hice la consulta, pero ustedes pasan un largo periodo de tiempo durante varias sesiones, incluso fuera del mundo, interacción con el usuario, haciendo cosas en procura de conectar. No está reaccionando a una entrada particular, sino a toda una agenda de trabajo por un tiempo extendido. Ahí es donde se llega. Por eso el popular fue la gente dentro de un componente. No, y lo mismo en las decisiones lógicas que tenía, ¿no? Si está en condición de ese sentido, está en la condición, no lo va a ocupar. Me permite el problema.
Que ya había presente.
No le va a pegar con la página web.
¿Verdad?
Va a pegar, va a.
Sí, va a invocar.
Local.
La interfaz que se muestra no es una interfaz definitiva, porque el modelo de agente puede ser aplicado a cualquier tipo. Pero utilizo una variante de lo que en principio fue la interfaz de informante. No en principio, porque entiendo que el profesor ha
cambiado
bastante la.
Ahora tiene el chat.
Eso
es
paralelo, ¿no? No hay.
Nada, nosotros queremos agendarlo con la aplicación de componentes para que, como ustedes están trabajando en la plataforma para parabilizar, es un tema activo. Nosotros tenemos componentes, tú vas a ver una arquitectura. Puedes distribuir un par de vídeos, etc. La interfaz está preparada, este RMI es Remote Verification, que es una herramienta de predicción de cuidado. Pero, insisto, aquí hay paralelismo por la vía de que haya gente diferentes para cada tarea y cada usuario. El que sea realmente paralelo depende de lo que esté programado.
El ejemplo que quiero mostrar tiene que ver con un dominio de aplicación específico. No sé si todos conocemos el lenguaje Galatea, que es un lenguaje de simulación orientado a gente. Pero que el como un proyecto que se desarrolló aquí en la universidad recientemente, entonces no ha sido concretado y no tiene un compilador que pueda ser utilizado para compilar los modelos. Entonces, Galatea se ve actualmente como un conjunto de clases que forma el lápiz, ¿verdad? Que necesitan el compilador de Java para poder ejecutar. A eso hay que incorporarle un conjunto de configuración, que hay que hacer de variables en torno y todo eso para que sea un usuario pueda ejecutar un modelo. Entonces lo que la base de conocimiento que nos va a mostrar es la base de conocimiento para que la gente ofrezca ese tipo de servicios desde una aplicación web. El usuario no necesita la aplicación de la tierra
para eso.
Este es el motor de referencia que simplemente. Y esta es la base de conocimiento. No, perdón.
No,
es que no era.
No hace
tantas cosas.
¿Y después es más grande la gente? No, no es nada. No, eso sí.
No.
Pone 12. Pone 16.
16. La gente puede observar, con las observaciones puede adoptar ese comportamiento. Si el usuario le pide que compile un modelo, entonces él va a ejecutar un plan para compilar el modelo. Si el usuario le pide ejecutar ese modelo, un plan para ejecutar. Un plan para ver las estadísticas del modelo una vez ejecutado, las trazas, un conjunto de mensajes que el usuario puede recibir. ¿Sí? Y
hay de todo,
¿eh? Sí, hay bastante cosas. Todos estos son el conjunto de planes, las reglas de comportamiento, el conjunto de observaciones y el conjunto de incidencias que la gente puede postular.
Vamos a solo con un comentario. Pero, Pablo, que ahí tienes reglas de condicionación, sí, tal cosa, entonces, muy sencilla, además, solo en sola condición, un cuarto más. Pero además tiene otra cosa, está abajo, ¿verdad? Por eso lo llamamos enojado. ¿Cómo hago tal cosa? Para hacer algo, haz esto. Se tiene dos niveles de ejecución. Con los sistemas de protectivo, tú tienes solamente el primero. Si tal cosa cumple, haz esto. Aquí tiene un juez conducido a tener un plan de largo alcance.
Con decisiones compuestas.
Exactamente.
Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros le decimos,
todo es que lo
los planes de Steam.
Correcto.
Tienen que aprender una cosa para poder
hacer otra. En esta implementación es que me queda, pero igual está diseñado para que tú puedas lanzar un tubo de varias cosas. O sea, que la gente con postura, los comités populares, ofrecer las acciones al ambiente, lo haga para él.
Si a la gente le entra como observación, que está aquí, compilar un modelo cualquiera, él debe ejecutar un plan. Ese plan está especificado aquí abajo. Aquí está. Y ese plan es que tiene que buscar el archivo. Y después de buscar el archivo, pues compilarlo. Si eso no es verdad, entonces esto no se ejecuta. Si eso es verdad, entonces se ejecuta. Fíjate que nosotros podemos escribirle a la gente y decirle qué queremos. Vamos a ver el ejemplo de ese que les mostré en pantalla, que era ver un demo. La forma como se presenta la información quizás no es la mejor, sí, pero por lo menos permite obtener algo. Podemos escribirle que si le necesito un demo. Entonces la gente ejecuta un conjunto de cosas. Hago un poquito porque estamos corriendo todo en la misma máquina. Entonces lo que decía, tengo estos modelos disponibles. taquilla, lab, tren, otros ojos, elevador. ¿Cuál es el modelo que tienes?
Debe decirme cuál. Tengo el modelo con tus ojos. Con tus ojos.
Ah, que no lo había hecho.
Yo lo
haría porque he estado trabajando. Lo que pasa es que es lo que hace una búsqueda local en directores, usted.
No los nombres, pero sí, ¿verdad?
Entonces yo le puedo decir que quiero ver el demo aquí, que estoy
planeando. Tiene que
escribirlo
aquí.
¿Hay una sintaxis
rígida o...?
Sí,
hay un lenguaje no muy comprendido.
Exacto. Entonces, él muestra un problema con la amiga, pero ese es
el director.
Ese es el archivo. Vemos que él está mostrando.
Sí, comprendiendo
sí. Ok, fíjense, vamos a decirle que compile un modelo. Esta implementación, en esta implementación los modelos tienen que estar locales en el servidor. Entonces, vamos a compilar ese modelo de taquilla.
Voy a decir, la gente coma, compilar,
Claro. Ok, entonces le digo y envío. De aquí debe salir el punto clave. Va a tardar porque está ejecutando, no tiene que salir ya.
No, va a tardar porque tiene un perdedor y tiene mutado aquí una un edificio. Gracias.
Bueno,